Café Classic con Javier Aloy.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Café Classic de la UPV Radio. Esperamos que estéis todos muy bien, así que recibid los saludos de todo el equipo, con Sari Zorio, que está, como siempre, en el control y realización, así como de nuestros colaboradores del Estudio de Radio Clásica del Conservatorio Superior de Música de Valencia, Eloy Navarrera, Chimo Calatayud, Laura Navarro, Daniel Ruiz de Cenzano, Blanca Ruiz y quien dirige, Javier Aloy. Nos podéis escuchar en la 102.5 de la FM y en la web de la RTV de la Universidad Politécnica de Valencia. Y si lo preferís, nos podéis descargar los podcasts para poder escucharnos en otro momento. Y también estamos encantados de que nos enviéis vuestros comentarios y sugerencias al correo electrónico, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S's, -rtv@upv.es, o bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y es que hoy tenemos un programa que nos ha preparado Eloy Navarrera y que es una verdadera sorpresa. Queridos amigos de Café Classic, hoy vamos a charlar de música y muchas más cosas con Sheila Blanco. Elo, ¿estás preparada para contactar con nuestra invitada de hoy?
Sí, Javier. Ha sido una suerte que Sheila nos pueda acompañar en este programa. Pero si te parece, antes de que entre en antena, vamos a repasar un poco el perfil de esta gran artista.
Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. O avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again.
Sheila Blanco estudia piano clásico y bel canto en el Conservatorio Profesional. Es licenciada en Comunicación Audiovisual y durante unos años combina su trabajo como periodista en radio y televisión con la música hasta que en 2009 decide volcarse de lleno en cantar, tocar y componer mientras continúa estudiando y formándose a nivel musical y escénico.
Con la banda argentina Top, empieza a tocar en el circuito de salas madrileñas, ganando el premio a Mejor Banda Novel de la Sala del Juglar. Y junto a ellos, arregla y graba su primer disco de estudio, Sheila Down, proyecto autoeditado que fusiona pop, rock, folk y jazz, influencias muy presentes en la trayectoria de Sheila.
Sigue formándose en expresión corporal con Arnold Taraborelli, interesándose por diferentes técnicas vocales modernas como el speech level singing y el voice craft, y cursa el posgrado de especialización y rehabilitación de la voz profesional hablada y cantada en la Universidad de Alcalá de Henares.
Será en el 2010 cuando se convierte en la vocalista del quinteto de jazz and blues Larry Martin Band, junto al propio Larry Martin, Ricky Ferrer, Enrique García y Domingo Sánchez. Con ellos recorre gran parte del territorio nacional e internacional, cantando en festivales y salas míticas de jazz. Y durante su andadura graban Everything Must Change, el último trabajo de estudio del mítico baterista madrileño.
Posteriormente, la formación se convierte en Speak Jazzy, junto a dos nuevos fichajes, el baterista Antonio Calero y el pianista Miguel Ángel López, y graban A Song for You, un disco homenaje al desaparecido Larry Martin.
A partir de ese momento, Sheila inmersa totalmente en el jazz. Lo conjuga con su labor como docente, conformando así su propia metodología en técnica vocal moderna, y asesorando tanto a profesionales del cine, del teatro o de la música como a personas aficionadas al canto.
También formará parte en su ciudad natal, Salamanca, del dúo Due B, junto al pianista Pablo Ruiz, tras grabar un disco homónimo para el Museo Casa Lis.
Entre sus colaboraciones destacan, entre otros, la banda Patax, con Natural Funk, Paco Ortega, Rebeca Jiménez, Pastora Soler, Rafael, Alejandro Sanz, Rosa López y muchísimos más.
Además, ha pertenecido al coro Black Light Gospel y a la compañía de teatro infantil Sin Fin. Esto le lleva a fichar por la Warner en 2016 como una de las mentoras del programa de televisión A Capella, Movistar Plus, y colaboraciones en programas de radio como Anda Ya, Los 40.
Actualmente es vocalista de la Mad Sax Big Band y del trío de jazz Puro Gershwin, con el que ha publicado un disco homónimo.
Y como no podía ser de otra manera, nos ha sorprendido con un nuevo proyecto poético-musical. Cantando a las Poetas del 27, en el que ha musicalizado los poemas de un puñado de poetas mujeres de esta generación literaria. Sheila, ahora que hemos escuchado este pequeño resumen, para empezar, después de ver todo tu recorrido, tu carrera musical, nos gustaría que nos explicaras cómo te autodefines, ¿vale? Con esta versatilidad como cantante, como compositora, como intérprete. En definitiva, ¿quién es Sheila Blanco?
Bueno, pues supongo que si tuviera que destacar algo de mí sería pues la pasión con la que hago las cosas y el arrojo, quizás. Nunca me he parado a pensar en los riesgos, digamos, y a mí me gusta hacer las cosas y me gusta entregarme a ellas y me gusta inspirarme con ellas. Y sí, supongo que Sheila Blanco es una persona apasionada y que siempre he hecho lo que me ha gustado y no me he planteado. He tenido la suerte desde muy jovencita saber lo que quería hacer y enfocarme totalmente hacia ello.
Enlazando con lo que estás comentando, ¿cómo empieza tu pasión por la música o tus principios con la música?
Pues tuve mucha suerte porque en mi casa siempre la música estuvo ahí, ¿no? O sea, yo cuando nací yo tenía ya dos hermanas que estudiaban música y mis padres, pues en casa siempre estuvo la música presente. Por un lado, la melomanía de mi padre, la colección de discos, el tener en casa siempre un buen equipo de música, tener en el coche un buen equipo de música, viajar siempre con buena música. Y por otro lado, pues por la vía materna, mi madre siempre ha cantado muy bien y siempre nos ha cantado mucho en casa. Entonces hubo por esa vía lúdica, digamos, musical. Y después mis padres a las tres nos sugirieron que estudiásemos música y de hecho en mi casa desde muy pequeña hubo un piano vertical que pudimos tocar las tres. O sea, la música, yo digo siempre que forma parte de mi ADN, que tengo esa suerte inmensa, ¿no?
Y Sheila, ¿cómo llevaste a combinar los estudios de piano, canto en el conservatorio? ¿O tus profes cómo incidieron en esta etapa?
Bueno, yo creo que eso es algo que cuando se ha sido estudiante de conservatorio y a la vez has sido pues alumno del colegio y del instituto, es verdad que sientes que eres una persona, bueno, hay cierta particularidad, ¿no? Porque claro, tienes una doble vida. Tú vas por las mañanas al colegio y tienes tus deberes y por las tardes vas al conservatorio. Y claro, eso lo tienes que combinar. O sea, para mí, yo lo pensaba, ¿no? Algunas tardes yo decía, ay, me gustaría quedarme jugando en el patio del colegio, pero yo tenía que ir a mi clase de solfeo, mi clase de piano. Entonces, bueno, yo la verdad es que lo viví, como os digo, con mucha alegría. A mí siempre me resultó fácil hacer amigos y a mí la música me encantó. Entonces yo disfrutaba. En ciertos momentos, pues claro, cuando se te juntan exámenes y cuando, bueno, pues tienes que estudiar, cuando vas aumentando los cursos, sobre todo del conservatorio, ¿no? Que tienes que dividir el tiempo. Pues sí, tienes esa exigencia, pero era muy satisfactoria. Entonces yo animo a la gente a que no en el conservatorio sí, necesariamente, pero si quiere realmente tocar un instrumento, pues que busque un profesor y que intente combinarlo. Se puede, se puede. Si querer es poder.
Ya.
Es decir, vemos que continuaste con los estudios de radio y de periodista, pero nunca abandonaste la música, ya que formaste parte de grupos y siguiste formándote a nivel musical y escénico en esta época también.
Sí, sí, claro, la verdad es que era mi vida y lo sigue siendo. O sea, yo cuando estaba en casa yo jugaba a sacarme canciones que me gustaban al piano y ya empezaba, desde muy jovencita empezaba a componer cosas, yo qué sé, tenía... Siempre tuve como la creatividad muy despierta, ¿no? Y la motivación, pero era algo que... Es verdad que tuve buenos profesores con los que congenié, que yo creo que también eso es una cuestión también de encontrar a alguien con quien te entiendas, ¿no? No me entendí con todos igual, pero con los que me entendía muy bien los recuerdo con mucho cariño. Y esa motivación siempre estuvo despierta en mí. Y yo sí, tuve grupos, tuve... todo eso, como digo, era mi vida. O sea, yo dejé muy pronto de jugar con otras cosas porque para mí la música era el juego, era la diversión. A mí siempre me gusta hablar del verbo en inglés, ¿no? El verbo to play, que es jugar también, ¿no? Porque yo creo que esa es una cosa que, ¿verdad? Que a los que amamos la música y la disfrutamos con ella, tiene eso mucho de pasártelo bien, de llegar a casa y tocar algo por puro placer, ¿no? Sí, entonces para mí, ya os digo, que era mi día a día.
Oye, ¿y la etapa jazz? ¿Cómo surge esta etapa jazz? Porque hemos visto que también formaste parte como vocalista del quinteto, creo que es el Jazz Blues Larry Martin Band, ¿no?
Larry Martin Band, sí. Pues mirad, a mí siempre me gustó la música negra y siempre quizás un poco más moderna. Yo ya pillé los 80, los 90 el R&B, pero bueno, que cuando iba hacia atrás, claro, el soul, el funky, el blues. Entonces, bueno, siempre lo tuve ahí, me gustaba mucho. De hecho, mis cantantes favoritas pues eran cantantes negras, ¿no? Cantantes negros. Tenían algo ahí que a mí me fascinaba. Entonces, pues surgió la oportunidad. Me enteré de que Larry Martin Band, que era una banda aquí en la escena madrileña pues muy importante, que tocaba mucho, me enteré que estaba buscando cantante. Y yo entonces es verdad que apenas tenía experiencia en ese género y fue como, bueno, el que Larry me diera la oportunidad de cantar con él, pues para mí fue una inmersión total en el jazz. Empecé a interesarme mucho más por esa armonía, por la improvisación. Es un mundo nuevo, ¿no? Porque en el conservatorio esto es algo impensable. Y entonces recuerdo, pues de repente eso, casi obsesionarme con esta nueva música y empezar a escucharla con otra manera de otro concepto, ¿no? Otro concepto rítmico, otro concepto armónico. Recuerdo además esa diferencia tan grande del fraseo, ¿no? De venir de cantar clásica y de venir del fuerte, débil, a de repente pasar al swing, ¿no?
Sí.
A la corchea swing. Era muy, muy bonito. De repente es como, es la música, pero es otra música. Es una puerta totalmente distinta. Y bueno, yo esto siempre lo digo, ¿no? Que yo invito a la gente de un lado o del otro a que pruebe a salir de la zona de confort musical y a que pruebe a cambiar los pitos de sitio, ¿no?
Totalmente, siempre es bueno tener cierta conexión con mundos que no estamos acostumbrados a tocar en los conservatorios o los músicos en general, las personas.
Sí. Bueno, poco a poco. Sí. Ahora en Valencia ya tenemos especialidad de jazz y he de decir que, claro, cuando oyes por los pasillos la batería, los saxos, en fin, es otro, da otro espíritu, ¿no? al centro.
Claro.
Y la verdad que yo también tengo alumnos de tanto de estética como de historia, alumnos de jazz, y en algunos momentos hacen algún pequeño trabajo en clase, alguna pequeña exposición, y bueno, si les pides que toquen, aquí la semana pasada me montaron una jam session, me trajeron, sí, la verdad es que es otro espíritu, es verdad, es el espíritu más abierto que nos falta aquí un poquito.
Sí, pero es bonito porque vamos todos juntos a clase, igualmente los de clásico, los de jazz, entonces nos conocemos. Exacto. Y eso hace que nos enriquezamos también un poco mutuamente, que también es bueno.
Sí, es que esa es la palabra, es súper enriquecedor, es muy importante eso.
Te queremos preguntar un poco sobre los bioclassics, esta... incidir un poco aquí, a ver, hablar un poco sobre estos vídeos, que nos cuentes un poco cómo surgió sobre todo la idea en un principio, cómo llegaron, cómo fue.
Pues la idea surgió de una sección musical que yo tengo en la cadena SER, en La Ventana, en el programa de Carles Francino, el magazine de la tarde. Yo llevo colaborando ya creo que 4 años, sí. Y entonces, bueno, justo el año pasado, cuando yo estaba con esta sección, bueno, yo tenía mucha libertad de creatividad, de creación, de movimiento, ¿no? Y entonces se me ocurrió en mi sección homenajear a Noah, la cantante israelí, que hace unos años sacó un disco que se llama Lyrics to Bach. Ella le puso letra a varias obras de Bach, pero es verdad que le puso letra en inglés y que se llevó las obras de Bach, se las llevó, pues las modernizó, ¿no? Y concretamente la Badinerí la llevó al swing y la llamó No Baby No, ¿no? Entonces yo escuchaba No Baby No, Baby No, Baby No, pararara. Y yo pensaba, yo claro, fue muy bonito porque a mí la Badinerí me gusta desde siempre, desde que la escuché. Creo que es una de esas obras que la escuchas y dices, ¿qué es esto? Y no tienes, porque era la música de un programa de los 80, la televisión, que se llamaba Musiquísimos.
Sí, claro.
Era la letra de era la canción de la presentación de Musiquísimos. Sí, sí, sí. Entonces yo, con mis, que tendría yo 6 años, 5 años, yo lo escuché en la tele y yo me quedé totalmente enamorada de esa melodía. Y yo no sabía ni quién era Bach, ni sabía que era música clásica, ni sabía que era el barroco, ni sabía que era nada. Y años después escuché esa suite francesa entera de Bach y el último movimiento es la Badinerí.
Exacto.
Y dije, anda, esta es la melodía que yo escuchaba de Musiquísimos. Bueno, yo siempre fui una enamorada, creo que es una de esos movimientos favoritos de la música clásica de toda mi vida. Y así fue como dije, ay, le tengo que hacer un homenaje a esta Badinerí. Y se me ocurrió cantar la vida de Bach.
¡Ostras!
O sea, fue así, para una sección de la radio. Y tardé menos de media hora en hacerla, o sea, fue que estaba ahí encendida cuando estás totalmente inspirada y apenas yo recordaba cosas de la vida de Bach que me habían impactado, pues eso, a pesar de la obra tan grande que tenía, pues que tuvo 20 hijos y que, y bueno, pues es el compositor, cuando eres pianista, es el compositor, bueno, y yo creo que en los otros instrumentos pasa igual, ¿no? Bach tiene ese aura en los conservatorios y la música clásica, que es como un compositor culmen, un compositor referencia que influyó y sobre todo fue muy didáctico, ¿no? Entonces, pues para mí Bach es Dios. Es la música clásica, sí, ¿no?
Es el padre un poco.
Es la nave nodriza, sí, para todos, sí, sí.
Es la nave nodriza. En los programas, Bach, sí, lo obligado es Bach. O sea, sí, tú puedes tocar un moderno, un romántico, los estudios.
Pero es Bach.
Bach es el, siempre tocas, sí, algo de Bach, ¿no? Entonces, para mí siempre esa figura está ahí. Y así fue como dije, bueno, pues Bach es Dios. Venga, vamos a cantarlo. Y yo pensaba que iba a quedarse ahí, en una sección de la radio y ya está.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues lo que pasó fue un desencadenante tremendo, viral en las redes sociales, y en horas, ¿no? Esto es así como yo, sí, creo que el efecto bola de nieve totalmente. Empezó y el que lo veía lo retuiteaba y todos sus contactos lo retuiteaban y así fue hasta que de repente pues yo empecé a subir seguidores y empezaron, y recuerdo perfectamente esa llamada casi 24 horas después de Televisión Española que me quería entrevistar y yo dije, ¿pero qué es esto?
¿Qué pasa aquí?
¿No? Así fue y bueno, yo no me lo podía creer, claro, porque yo en ningún momento buscaba ese efecto, ni mucho menos. Para mí era una sección como las que hacía yo todas las semanas en la radio. Y sí, fue un boom a todos los niveles y empecé a recibir mails de gente. Bueno, en fin, sí, fue una cosa, además con mucha, muy unánime, ¿no? O sea, yo lo que pensaba era como, ojo, qué bien, le ha gustado a prácticamente todo el mundo, ¿no? Y eso es muy bonito.
Exacto.
Sí, a gente del mundo de la clásica y gente que no había escuchado clásica en su vida, ¿no? Que quizás eso sea el efecto que a mí más me sorprende, que de repente haya gente que le pasa lo que a mí, que escucha por primera vez la Badinerí y dice, ¿qué es esto?
Entonces, Sheila, ¿tenías idea de hacer más o fue a raíz de este primero que fue tan impactante que quisiste hacer nuevos proyectos que siguieran el mismo patrón, más o menos?
Sí, pues en realidad fue a raíz de este éxito tremendo, porque yo empecé de repente a darme cuenta de que la gente llegaba a casa y, como me dijo una amiga, dice, yo me he puesto a los conciertos de Brandenburgo, a ver qué son eso, ¿no?
¡Qué bueno!
Y a ver qué es eso. Claro, ese, y yo me di cuenta de que era muy importante eso, porque además, o sea, el pensar que de repente la gente supiera una cosa más de Bach, que Bach lo conoce todo el mundo, pero no lo conoce tampoco, ¿no? O sea, quiero decir, no sé, de repente que hay alguien que llegue a casa y se ponga eso, o los niños, ¿no? A mí también me fascinó lo que logró con los niños, que de repente los niños se lo aprendiesen de memoria, se aprendiesen ese ritmo, se aprendiesen esa melodía. O sea, tiene tantas cosas detrás, de repente, que yo dije, ay, tengo que seguir, ¿no? Porque es muy bonito es muy importante. Es verdad que es apenas, pues además es la duración de la Badinerie, ¿no? Apenas un minuto, 15 segundos, pero es tan importante que de repente la gente escuche una y otra vez esto y la gente busque y la gente, no sé, fue sobre todo el efecto feedback, el efecto de la gente, de pensar que estaba haciendo algo tan bonito y yo creo que tan bueno.
Y Sheila, a raíz de lo que has dicho antes, que me ha dado mucha curiosidad, dices que tardaste solo media hora en hacer este primero que hiciste, y luego ha sido tan rápido siempre, o cómo ha sido el proceso un poco de hacerlos.
Es verdad que no ha sido tan rápido siempre, porque sobre todo, fijaos, yo lo que más tardo es en elegir la obra. Porque si os dais cuenta, vosotros os daréis cuenta que yo no cambio el tono, o sea, yo la canto en la tonalidad que está, no cambio el ritmo, o sea, yo elijo una versión que me parezca el tempo es adecuado para cantarlo. Y bueno, intento también respetar la estructura y si veis, yo intento encontrar una cadencia dentro de la obra, aunque no termine la obra.
Totalmente.
Intento encontrar una cadencia donde parezca que termina, ¿no? O sea, no corto de manera abrupta, no lo edito, ¿no? Porque me parece que eso también tiene esa naturalidad de la obra, que de repente la escuchas y no sientes algo raro, no sientes que está en otro tono, no sientes que está acelerado.
Pero aún lo hace más admirable y más complicado todo esto. Aún lo hace más difícil de hacer y más...
Pues sí, pero para mí es un reto también, claro, como vosotros, yo tengo muchas melodías de obras que he escuchado toda mi vida en la cabeza, así que es verdad que elijo las obras más famosas, más icónicas de estos compositores, entonces, bueno, también para mí es que esa parte, una vez que la elijo, yo prácticamente no la tengo que estudiar porque ya me la sé, ya la tengo en la cabeza. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues elijo los hitos que quiero destacar de su vida, investigo un poco, porque no, bueno, tengo muchos buenos recuerdos de historia de la música, pero no me acuerdo de todas las biografías, claro. No me acuerdo de
es difícil. Datos,
pero bueno, sí. Y destaco lo que yo destacaba como estudiante, ¿no? Pues que este era barroco y que era, pues eso, el maestro del Vivaldi, ¿no? Pues el maestro de los conciertos, pues Bach era el barroco por excelencia. Entonces voy destacando esas cosas que yo creo que son, digamos, los hitos más importantes. Y luego, pues a la hora de poner la letra me lo paso muy bien, porque para mí lo del sentido del humor es fundamental, ¿no? El que no sea... El que no sea una cosa un poco aburrida, sino que sea una cosa que enganche. Es fácil, porque con esa música y ese ritmo, pues te lleva un poco, ¿no? Yo siempre he sido muy admiradora de la gente que hace humor con la música. A mí me encanta Les Luthiers, me encantaba La Trinca, por ejemplo, que descubrí la versión de La Quinta de Beethoven. Si bien ellos nunca habían contado la vida del compositor, que yo creo que esa es quizás la idea nueva, que es de repente contar la vida de un compositor en una de sus obras, pues sí que se han hecho versiones, ¿no?, con la música clásica. Y a mí me gusta mucho eso, el sentido del humor y el quitarle a la música clásica esa pátina de solemne, de antiguo, de viejo,
el estigma,
vas a entender si la estudias, esto es solo para frikis del conservatorio,
claro.
que no va de eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bueno, pues sí que algunos tardo más. Luego también tardo en, yo me los aprendo de memoria.
Claro.
Buah.
Y tardo en ejecutarlos. Por ejemplo, el de Mozart tardé porque realmente tuve que entrenar. Porque toda esa parte de la verdad es que la obra Mozartiana hoy no tiene.
Es un rap, es prácticamente. Es
un rap, pero a una velocidad, bueno, espectacular.
Sí, muy
sí,
único.
Sí, sí, sí. Porque ahí no te trabas, no farfullas. Y digo, a mí que a veces, bueno, que nos cuesta a veces vocalizar y proyectar, yo digo, yo te admiro de verdad, porque los que nos dedicamos a dar clase siempre padecemos de la voz y siempre estamos aquí tensando. Y digo, esta criatura es algo excepcional. Entonces, me encanta.
Claro, bueno, lo que pasa es que, fijaos, ha sido un cúmulo de cosas en mi vida que digamos que todo lo que rodea de manera técnica al bioclassic está relacionado con lo que yo he estudiado y he practicado toda mi vida, que es cantar, que es trabajar la técnica, que es trabajar la respiración, pero además es que siempre me he divertido mucho cantando pues cosas, por ejemplo, Bobby McFerrin, o sea, cantando, intentando imitar a cantantes que tienen esa, bueno, intentando imitar esas destrezas. Entonces, o la vocalización, ¿no? Yo estudié periodismo y estudié locución, y para mí la vocalización en radio es súper importante. O sea, sí. Todo realmente, toda la técnica que rodea al bioclassic, en realidad ha sido la especialización de mi vida, ¿no? La voz, la técnica vocal, yo qué sé, pues la subdivisión del ritmo, ¿no? El poder cantar ciertos ritmos. Entonces, sí que es verdad que todo junto, desgranado, puede parecer muy difícil, pero para mí es con lo que he convivido día a día.
Totalmente. Y bueno, hemos visto que incluso has participado con la orquesta de Radio Televisión Española con estos videoclassics. Cuéntanos un poco cómo fue esto.
¿Sí?
¿Qué? Ay, pues fue muy bonita, pero fue muy nueva. Yo nunca había cantado con una orquesta, claro. Ni siquiera en mis años de conservatorio, porque claro, al estudiar piano, los pianistas sí haces, yo no hice el superior, yo solo hice el profesional. Cuando haces el superior sí puede que tengas esa experiencia, ¿no? Si trabajas un concierto y tal. Pero siendo pianista, los pianistas somos muy solitarios, porque no tenemos música, no tenemos orquesta. Tenemos música de cámara, pero yo toqué, pues fíjate, yo hice una vez un dúo con una flauta de pico. Hice un quinteto de jazz. Yo tuve un profesor que estaba jazz y que tocaba piano jazz, y tocamos Chick Corea en el conservatorio.
Oh, no. Wow,
es un revolucionario. Tocamos Spain de Chick Corea. Pero es verdad que no tuve, toqué también dúo con violín, pero no tienes una experiencia orquestal. Entonces fue muy nueva por eso. También me sorprendió mucho porque es verdad que las orquestas son todos músicos tremendos, ¿no? Pero claro, su trabajo es llegar, abrir, afinar, tocar e irse. Hay una cosa, hay un punto de funcionariado
real.
Yo no es que no hablase con todos, es que hablé con tres. No había esa cosa, como yo vengo del jazz y la música moderna, claro, que nada más llegar saludas a todo el mundo, hablas, conversas, y hay un compartir y un intercambiar ideas que la música clásica en una orquesta, eso no existe. Hay un director, una directora, o sea, yo entiendo que también sería mucho más complicado, pero a mí me sorprendió esa rectitud, esa disciplina. Yo ya la había dejado atrás de mis años de conservatorio, y yo reconozco que a mí me gusta mucho más en la música moderna, me quedo mucho más con ese intercambio de ideas y con ese, no sé, con ese fluir. Quizás en la música clásica sea todavía algo por experimentar, igual es mucho más difícil, tiene que haber una persona con la batuta, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, a la hora de cantar con ellos, yo estaba muy nerviosa, porque es un nervio de... Es casi como... Yo me sentía como una acróbata que va a salir al circo a hacer un número, y que si te caes o se te cae algo, el número se va al traste, ¿no?
Claro, claro.
Esa sensación con la música moderna no la tengo. Cuando sales al escenario cantando jazz o tal, es bueno, es mucho más no pasa nada, es mucho más fluir, es mucho más escuchar. En la música clásica es la partitura tiene que estar perfecta y el ritmo y tal, y no te puedes ir y no puede pasar nada que no esté escrito o nada que no esté ensayado. No sé si me explico.
Sí, perfecta.
Es una sensación completamente distinta, y yo no la había, hacía muchos años que no la experimentaba.
De audición.
Y fue una sensación distinta. Pero me gustó porque salí totalmente de mi zona de confort.
Pues creo que tenemos este corte preparado, así que vamos a escuchar a Sheila Blanco junto con la orquesta de la Radiotelevisión Española.
¿Quién anda ahí? Beethoven soy. Vengo a contar que mi destino se forjó con sinfonías como esta quinta, que es muy top. Primero fui compositor de clasicismo, pero mi estilo evolucionó al romántico. Todo empezó cuando mi padre me obligaba a trasnochar para tocar y convertirme en otro Mozart sin igual. Él se pasaba el día bebiendo, mi madre todo el tiempo enferma, que yo siempre fui un infierno, pero al fin me fui a Viena con ayuda de un mecenas en mi triste adolescencia. Trabé amistades y compuse con solvencia. A los 30 años da comienzo mi sordera. ¡Qué mal! Pero la música me salvó la vida entera, al igual que al gran James Rhodes transformó mi sufrimiento. Dejar de oír fue tan injusto, la peor de las tragedias. Además me quedé solo, pues me dieron calabazas, pero eso no importó, porque compuse las sonatas más hermosas y la música de cámara, porque compuse también 9 sinfonías que son de mi repertorio, la joya de la corona que tú debes escuchar. 2 tengo 1 es un número especial. Este año toca celebrar a Ludwig van, compositor y director universal.
Oye, ¿y esta experiencia de los bioclásics te ha abierto puertas que a lo mejor no te imaginabas?
Sí, sí me ha abierto puertas, porque la visibilidad de las redes sociales y de los seguidores es innegable, ¿no? Es incontestable. Entonces es curioso como mucha gente me ha descubierto por los bioclásics, pero luego ha llegado a mis otros trabajos. Hay mucha gente que los verá y no le interesará, ¿no? Que se queda con los bioclásics, pero hay mucha otra gente que llega y dice, anda, pero mira, si también le ha puesto música a las mujeres poetas del 27, si también canta jazz, entonces sí te abre puertas, sí.
¿Tienes alguna predilección por alguno de los que has hecho?
Pues,
¿con cuál te quedarías?
Es curioso porque, claro, yo empecé muy fuerte, empiezas claro, con Bach, después claro, con Mozart, después con Beethoven. La verdad es que de todos me acuerdo del proceso y de todos me gustan y me lo he pasado muy bien haciéndolos y he recordado cosas. Quizás Claude Debussy,
sí,
la arabesca de Debussy, claro, yo la toqué en claro, el conservatorio. Y fue quizás uno de los, fue un reto, porque tiene un registro que no es un registro vocal para nada, es muy agudo y luego baja, tuve que hacer además cambios de octava, pero quería tocarla, quería cantar la arabesca de Debussy, porque llevaba también, es una de esas obras que cuando la has tocado como que lleva con, como que ya es tuya, ¿no? Y ya te acompaña. Ya no la tengo en dedos, o sea, tendría que ponerme a estudiarla duro,
claro,
pero sí, además Debussy para mí, yo recuerdo cuando lo escuché cómo esa sonoridad me voló la cabeza, ¿no? Era como, esto es clásica, pero esto ya no suena,
claro,
ya no suena a lo que venía tocando. Además de Debussy, en mi caso, fue un músico que empecé a tocar cuando ya tocaba, cuando ya tenía cierta técnica, ¿no? No toqué repertorio en los primeros años. Entonces es un músico que cuando entra ya a tu vida, no sé, es muy impactante y me parece además eso, bastante difícil de interpretar. Y, no sé, recuerdo ese cambio de sonoridad que supone de repente escuchar a Debussy cuando solo has escuchado clásico y barroco, ¿no?
Claro. Es la gran torre Eiffel y la oriental, nuevas escalas venidas de allá, que Debussy hizo suyas para que hoy sean nuestras.
Oye, ¿y temes que o que haya cierto riesgo de que te encasillen en esta faceta musical? Porque luego hablaremos de las otras facetas, ¿no? De esto de las poetas del 27. ¿Hay un cierto peligro o no? ¿O no te importa?
La verdad es que, mira, hay una cosa muy bonita que a mí me ha pasado, y es que yo todo lo que hago por lo que me he hecho popular y por lo que no tanto, es algo que hago desde el corazón y que me gusta. O sea, realmente que me encasillen como la chica de los bioclásics o la chica que pone música a poetas, no es algo que haya hecho con un fin comercial, no es algo que haya hecho que no tenga que ver conmigo, es algo que todo viene de mí, de cosas que me apasionan. Entonces, la verdad que no me importa. Y por otro lado, yo creo que ahora lo de encasillar es mucho más difícil porque va todo tan rápido y hay tan poca, yo creo que hay tan poca memoria, o sea que hay tanto contenido y todo va, ¿verdad? Que es difícil encasillar, es difícil porque todo el tiempo salen cosas nuevas y la gente llena su vida, sus espacios con material nuevo, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no me importa. Por estas dos razones.
Qué bien.
Y Sheila, igual esto es un poco atrevido, pero ¿crees que te atreverías a cantar un trocito, unas frases de algún bioclásico, así un poco?
Claro.
¿Algún trocito pequeño, alguno que quieras tú?
Yo no tengo oído absoluto, pero tengo, bueno, el oído relativo que desarrollamos los que no tenemos en absoluto. Cuando de tanto escuchar una música,
la tienes.
Si la tararías te sale en el tono, ¿no?
Sí.
Yo creo que vamos a ver la Badinería. Yo creo que está acá, ¿eh? Bueno, bien. Voy a probar. No he calentado ni nada, ¿eh?
No pasa
nada.
Bueno,
ya va. Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy. Todos ellos son irrepetibles, pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal, es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible. Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo. Si necesitas relax y fluir, escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brandenburgo. No olvides la suite número 2 de Lorenzi, que te atrapa de su yoga, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando esta Badinería.
¡Wow! ¡Espectacular! En directo encima.
¡Ay! Estoy más grave, ¿eh? Perdona.
Has cogido bajo.
Estoy bastante más grave.
Sí.
Pero bueno, ha quedado bien.
Espectacular.
Espectacular.
En directo lo acabo de mostrar. Sin ningún problema y a mano, la tienes. Oye, a mano totalmente.
Mamma mía, por Dios.
Sí.
Qué maravilla.
Sí, trato al final de tanto tocarlas, la verdad que ya. De tanto cantarlas.
Se quedan.
Me acuerdo de ellas, sí, me acuerdo de las letras.
Qué maravilla. Bueno, por cambiar. Oye, ahora sí. Un poquito.
Un poco la actualidad, ¿no?
Cambiamos la actualidad.
Sí, por favor.
Pero bueno, hablamos un poco sobre este proyecto que hemos hablado un poco, que tienes entre manos. Uh-huh. Introdúcenos sobre Cantando a las Poetas del 27, ¿en qué consiste?
Sí.
Bueno, pues Cantando a las Poetas del 27 empezó para nada sin ser idea de ser disco, en lo que al final llegó a ser. Yo descubrí a la generación del 27 femenina hace unos 5 años, gracias a los trabajos de Tania Bayó, la directora y escritora e inventora de la marca La Sin Sombrero.
Uh-huh.
Y entonces a mí me fascinó, porque yo siempre he sido una lectora voraz de la poesía, me gusta mucho la poesía, y la generación del 27 es una generación pues que se estudia además con mucho, ¿no? Con mucho, se incide mucho porque además está ahí pues los grandes poetas del siglo XX y grandes escritores, por supuesto. Yo tengo debilidad por Lorca y por Luis Cernuda, y entonces cuando yo descubrí que había mujeres, pues dije, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no me las hayan contado,
claro,
en el colegio?
Claro.
Y sobre todo, ¿cómo puede ser que yo no me preguntara cuando tuve 15 años dónde estaban ellas? Pero lo cierto es que entonces no se tenía esa conciencia feminista o de igualdad que ahora se tiene, ¿no? Afortunadamente eso va cambiando. Entonces, pues, empecé a investigarlas, empecé a leerlas y me emocioné mucho. Y yo quería que esa emoción trasladarla a otras personas y que también quisieran leerlas y conocerlas, ¿no? Y entonces yo también en mi casa escuché mucho a Paco Ibáñez, sobre todo,
claro,
que le puso música a muchos poemas.
Sí.
Y descubrí mucha poesía gracias a también a que me llegó cantada, que me llegó a través de la música. O, por ejemplo, Serrat con Miguel Hernández, con Machado. Y yo dije, ay, pues sería tan bonito cantarlas, sería tan bonito ponerle música, convertir en canciones sus poemas. Y así fue como empecé a tocar y empecé a hablar con la gente. Yo quería saber qué sentían ellos, cómo les llegaba. Y así fue como me dijeron, bueno, pero tendrás que grabar un disco, ¿no? Porque esto, si claro, dejes de tocarlo, pues quedará ahí, se esfumará, ¿no? O sea, que para que quedara constancia, pues dije, venga, va, vamos a grabar el disco. Y así hasta, pues imaginaos, presenté el disco el día 1 de mayo en los teatros de Canal, aquí en Madrid, y fue muy, muy emocionante, ¿no? Fue como de repente llegar a un sitio desde un sitio y sentir que había merecido mucho la pena.
Claro.
Y con ganas de seguir, además, ¿no?
Pétalos quiero besarte la risa, de Josefina Romo Arregui.
Entonces estás haciendo una gira actualmente. ¿A quién diriges este ciclo? ¿En qué público crees que está destinado a influir más o a atraer?
Pues mira, la verdad es que a mayores de... Yo he también tenido público adolescente y es curioso, ¿no? Porque la proporción todavía de gente que tiene esa madurez o esa sensibilidad, yo entiendo que cuando se tienen 14, 15, 16 años, el cerebro está a mil revoluciones, ¿no? Y bueno, hay gente que sí, pero son los menos. Y conforme van avanzando en edad, pues bueno, siempre, no sé si siempre ha sido minoritaria la poesía. Yo creo que hay que también como que estar en un, sentirse en un estado de, bueno, pues de asentamiento y de concentración y de escucha y de... No, creo que hay que estar en un momento, quizás en un momento vital. Otros lo estamos de siempre, o sea, mira, pues siempre gusto de siempre, ¿no? Esa cosa de leer de repente un verso y que te dé una sensación que te cambia ya el humor y te cambia el día, ¿no? Pero bueno, yo invito a toda la gente que quiera, por un lado, conocer a esta generación, conocer cómo pensaba la otra mitad del mundo, cómo sentía la otra mitad del mundo. También es un paseo por la historia, porque yo hablo mucho sobre cómo era la España de este primer tercio del siglo XX, para conocernos, ¿no? Y para saber lo que supuso la Guerra Civil, claro, en la generación de intelectuales. Y luego, pues a través de la música también es una apuesta porque la música para mí es mágica y consigue acercar cosas que a priori pueden parecer distantes, ¿no? Y yo creo que la música además le gusta a todo el mundo. A algunos le gusta mucho, como nosotros, que no sé, es nuestra vida, y a otros les gusta, bueno, no, de otra manera, quizás más lúdica, más ociosa, la escuchan menos, pero a todo el mundo le gusta, ¿yo? Y yo creo que la música con la poesía lo que me invitaba era eso, a poder proponer que la gente llegara a la poesía a través de ella, de la música y de hacer canciones con estos poemas.
Y Sheila, viendo el mensaje que hay detrás, ¿crees que ha influido en dar visibilidad a las mujeres a la hora de hacer este cambio tan poco habitual?
Pues yo sé que sí, porque yo una cosa que me encanta hacer es después de los conciertos hablar con la gente y saber sus sensaciones, ¿no? Y las sensaciones son siempre muy buenas. En general, la gente pues se apunta cosas en los conciertos. Y yo tengo ahí el libreto del disco, tiene toda la información y en internet también, en Bandcamp, que está subido el disco, además de en Spotify, ahí están todas las informaciones, los poemas, los poemarios de donde yo he sacado. La gente sí se interesa y se interesa por ellas, ¿no? Que es mi objetivo. Y se va como, yo creo que se va de los conciertos, por un lado, con ese conocimiento, esa información, y por otro lado, con inspiración. Es un recital concierto que me gusta mucho sentir que inspira a la gente, que la gente llega a su casa y tiene ganas de hacer cosas, de aportar, de compartir, que es de lo que se trata, ¿no? Para mí eso es lo más importante.
Bueno.
Oye, estamos encantados escuchándote, de verdad. Y un poquito, pues ya, pues vamos ya a ir terminando casi. Pero no queríamos terminar sin preguntarte antes por el tema del COVID-19, ¿vale? De cómo ha afectado, porque como ha sido algo tan global y dentro del mundo del arte y de la música en particular, ¿cómo ha afectado en este caso concreto a ti en este año que llevamos de confinamiento y de altibajos continuamente en el trabajo que supone la música y los conciertos, representaciones, grabaciones, claro, todo?
Pues mirad, a nivel personal y a nivel profesional es curioso, porque yo creo que se puede extrapolar a lo que yo creo que, por lo que he hablado con la gente, todos sentimos, ¿no? Altibajos. Uh-huh. Cosas buenas, uh-huh, y cosas malas. Cosas malas, pues claro, estar en mi casa, no poder ver a mi familia, no poder ver a mis amigos y sobre todo ver las situaciones de gente muchísimo peor que yo. Para empezar, por la salud, yo no me he contagiado y afortunadamente gente de mi alrededor más cercana tampoco, mi familia. Entonces, cuando ves a gente que lo ha pasado muy mal, incluso gente que ha perdido a sus familiares, bueno, claro, en fin, lo peor, ¿no? Por otro lado, la situación laboral, ver que gente, amigos tuyos del mundo de la música, del mundo de la cultura, pues no tenían trabajo. Uh-huh. Hay gente que lleva sin trabajar muchos meses y ya, bueno, en fin, y las ayudas no han sido suficientes y claro, los ahorros se han esfumado. Sí. Situaciones muy feas, muy feas. Eso ha sido lo peor, claro. Por otro lado, pues momentos, yo he aprovechado personalmente a hacer cosas que no tenía tiempo hasta entonces. Yo he leído bastante. Bueno, lo de los bioclásicos para mí ha sido también una manera de olvidarme de todo y de concentrarme en algo que me encanta y que es capaz de hacerme perder la noción del tiempo y la noción de la realidad. Porque yo me pongo a escuchar y a escribir y durante un rato se me pasa todo, ¿no? Es como meditar para mí, componer o tocar o escribir. Y personalmente también y profesionalmente yo pude tocar en sitios al aire libre. Claro, mi proyecto actualmente, al estar sola, pues facilita mucho las cosas para todo el protocolo COVID. El ser una persona sola que necesita un piano y canta y toca, es mucho más fácil, claro, a nivel logístico que el mover una banda eléctrica de 5 miembros, ¿no? Que esos son los que peor lo han pasado. Mi público es un público que está sentado escuchando, no es un público que esté bailando. Hay diferencias muy fuertes, ¿no? entre una apuesta acústica, lírica y una apuesta, pues eso, por ejemplo, eso, electrónica, rockera. Entonces, bueno, yo he tenido mucha suerte y bueno, he sufrido consecuencias, pero ha sido mucho más liviano. Soy positiva y a mí me gusta quedarme con las cosas buenas. Y yo siempre intento hacer un repaso de las cosas, insisto, de las cosas positivas, porque además hay que ser agradecida en la vida con lo que nos llega y con el universo. Y además ver cómo los demás, si los demás están peor, y poder ayudarlos además, ¿no? O sea, tener esa cosa de decir, bueno, como yo ahora estoy un poquito mejor, voy a intentar ayudar a la gente, a los que tenemos cerca, ¿no? Que al final es lo que podemos alcanzar. Pero es tan importante poder ayudar al que tienes al lado. Así que, bueno, pues eso, cosas buenas y cosas malas. Yo creo que como todos.
Oye, ¿y hacia dónde caminas, Sheila Blanco? ¿Cómo te ves en un futuro? ¿O qué te gustaría hacer o llegar, o cuál sería tu sueño profesional?
Pues mira, mi sueño profesional sería verme, como decíais, dentro de años, haciendo cosas que me gusten y me apasionen. O sea, realmente sentir que estoy haciendo cosas que quiero hacer. A lo mejor, no sé qué decirte, a lo mejor estoy... siempre me gusta... A lo mejor estoy impartiendo clases, pero sentir que estoy haciendo lo que me gusta y que estoy feliz, que me levanto por las mañanas con ganas de trabajar, que eso es una cosa que yo lo hablo con otras personas que igual tienen sus hobbies y sus pasiones fuera de sus trabajos, de sus jornadas laborales, y en mi caso no, en mi caso yo me levanto y digo, ay, tengo que preparar el programa para la radio, o tengo que sentarme a componer, tengo que arreglar esta canción. Para mí eso es el impulso de levantarme por la mañana. Eso yo no lo cambio por nada.
Oye, pues qué bien.
Eso es muy bonito. Tener mucha suerte. Muy admirable.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, pues ya para terminar, si te parece, vamos a hacer una pequeña batería de preguntitas cortitas, ¿vale? Y nada, nos contestas con una palabra o una pequeña frase.
Un pequeño juego.
Exacto. ¿Pizza o paella?
Paella. Vamos.
¿Café o té?
Café, aunque debería pasarme al té.
Así estamos todos. Oye, ¿un animal?
El elefante.
¿Un instrumento musical?
El violonchelo.
Wow.
¿Un o una cantante de jazz?
Sheila Jordan.
Wow. ¿Y el músico de todos los tiempos?
Bueno,
es complicada.
No.
Bach. Bach. Johann Sebastian Bach.
Sí. Un músico de jazz vivo.
Brad Meldo.
¿El mejor desayuno?
Salado. Lo que sea, pero salado.
¡Hala! ¡Qué japonesa!
Sí, a mí me encanta el jamón de york, ¿sí? Las tostaditas con tomate y aceite. Bueno, ya. Eso también es muy español.
Sí, también.
Es español,
sí, sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Un lugar para perderse?
El campo.
¿Una tonalidad para la COVID-19?
Do bemol.
¿Un libro?
Un libro, El infinito en un junco, de Irene Vallejo.
Ah, ese lo he pillado ahora. ¿Sí?
Maravilloso.
Vale, pues ya estoy empezándolo.
Recomendado.
Sí.
¿Y ahora un color?
El verde.
¿Y una estación? ¿Una estación del año?
La primavera.
Wow. Y por último ya, ¿tren o avión?
Tren.
Sí.
Me encanta el tren.
Oye, pues Sheila, en tren nos vamos. Ha sido un placer contar contigo para este programa de radio. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu paciencia y tu generosidad. Queremos agradecerte en nombre de todo el equipo esta generosidad que nos has prestado y desearte lo mejor en la vida y en la música. Y nos encantaría que pudieras venir en un futuro a Valencia y compartir con nosotros tus experiencias musicales. Así que esperemos que hasta muy pronto y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer, me lo he pasado genial. Espero no haberme enrollado ni haber sido una pesada.
Para nada, ha sido un placer y ha sido una maravilla.
Espero que a la gente le guste y le apetezca y le inspire. Y muchas gracias por la entrevista, que me ha encantado, y por el cariño, de verdad. Me encantará ir a Valencia a conoceros en persona.
Y a vosotros también. Gracias a ti, de verdad.
Estupendo. Un beso gigante, Javier. ¿Eloína?
¿No? Eloína, sí.
Eloína, nunca lo había escuchado, es muy bonito.
Gracias.
Un placer, gracias. De verdad. Mucha suerte, mucha salud, que vaya muy bien.
Vale. Lo mismo para ti, mucho éxito y que este proyecto vaya hacia arriba. Adelante. Siempre y mucho tiempo.
Enhorabuena.
Muchísimas. Que vaya bien, chao.
Hasta
gracias.
Luego, Sheila.
Adiós.
Adiós, gracias a vosotros, chao.
Adiós.
Elo, enhorabuena por el trabajo realizado de documentación y guión de la entrevista, y espero que no sea esta la última vez y te animes a colaborar con Café Classic.
Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por todo y por supuesto que habrá una segunda vez.
Oye, pues la semana que viene volveremos con más música aquí en Café Classic, así que os esperamos a todos. No faltéis, cuidaos mucho, sed felices y no olvidéis que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.